Sistema Ahora Liberación SAL. Continuamos con el podcast número 2 sobre la memoria histórica política, tomado de la tesis Atomización de la disidencia de izquierda y su inviabilidad histórica y política para constituirse en proyecto político militar alternativo al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, periodo 1980-1989. Tesis preparada por Douglas Mauricio Salegio Ramírez para optar el grado académico de licenciado en Ciencias Políticas, febrero 1989. Este podcast 2 sobre histórica política es parte del capítulo de la tesis primero, marco teórico y conceptual de referencia. Capítulo primero. Desde siempre, en el seno del movimiento revolucionario, hubo divergencias ideológicas en torno a una serie de problemas, tales como el programa revolucionario, la estrategia, la táctica y otros. Por las características de clandestinidad o el nivel en el que se dan los debates, las discusiones muchas veces no bajan a las bases de los partidos y organizaciones. De hecho, los amplios sectores de la población no organizados desconocen totalmente aquellas divergencias. El presente marco teórico y conceptual de referencia se apoya en algunos escritos leninistas y de algunos dirigentes vietnamitas, especialmente de aquellos aspectos real y potencialmente divergentes. Luego, se examinará la experiencia revolucionaria latinoamericana en los años 60, el aporte de la Revolución Cubana con base principalmente en el análisis de Vanilla Bambirra. 1. Algunas referencias leninistas. A lo largo de todo el proceso revolucionario ruso, el Partido Comunista Ruso, antes y después de la toma del poder, tuvo en su seno fuertes y serias divergencias ideológicas. En 1903, en el segundo congreso del partido, llamado entonces Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, se libró aguda lucha ideológica entre dos tendencias, una encabezada por Vladimir Ilich Lenin, bolchevique o mayoría, y la de los oportunistas, menchevique, minoría. Estos últimos fueron expulsados del partido en la séptima conferencia, celebrada en Praga algunos años más tarde. Otra discrepancia ideológica, de consecuencias graves para el movimiento revolucionario mundial, fue la sostenida también en 1903 con el trotskismo. Agudizado inmediatamente después de la Revolución de Octubre, culminó con la expulsión de Trotsky del PSUS en 1927. En torno a uno de los asuntos más controversiales en el seno de la izquierda, en marzo de 1903, Lenin escribió en su trabajo Los pobres del campo, que un programa político es la exposición breve, clara y precisa de todas las cosas a las que el partido aspira y por las cuales lucha. Mediante el programa, el partido busca alcanzar cohesión ideológica, cumpliendo también importante papel a nivel práctico, ya que recoge la esencia de la actividad de dicho partido y contiene los objetivos finales o fundamentales inmediatos a alcanzar en el proceso revolucionario. En otras palabras, sintetiza el rumbo a seguir y las metas a lograr en un periodo histórico determinado. Según Marta Harnacker, el programa además deberá basarse en el estudio profundo de la realidad concreta con la teoría del materialismo histórico. La discusión acerca del programa puede girar en torno a insuficiencia de los objetivos, desfase con respecto a la realidad concreta, confusión de los niveles de programa mínimo y programa máximo. Al respecto, Lenin en Proyecto de Programa de Nuestro Partido, finales de 1899, plantea que dicho programa debe explicar los conceptos fundamentales acerca de la concepción de la sociedad, del papel del proletariado en ella y del sistema social que eliminará para siempre la explotación del hombre por el hombre, debe fijar con exactitud sus tareas políticas y señalar las reivindicaciones más cercanas que son las que deben determinar el contenido de su labor de agitación, darle unidad, hacerla más amplia y profunda y convertirla de agitación parcial y fragmentaria en favor de pequeñas reivindicaciones. desligadas unas de otras, en agitación por el conjunto de todas las reivindicaciones para modificar el sistema de dominación imperante. Las metas finales que persigue el proletariado constituyen el programa máximo de la revolución: suprimir el capitalismo, instaurar el socialismo y, a futuro, el comunismo. Por otra parte, a las reivindicaciones inmediatas se las agrupa en el programa mínimo, con tareas que comprenden los intereses de todos aquellos sectores de la población perjudicados por la situación económica, política y social imperante, es decir, de los posibles aliados del proletariado. En conclusión, con el programa mínimo, el partido tiene un instrumento para aglutinar fuerzas, es decir, está íntimamente relacionado con la política de alianzas del proletariado. Acerca del enorme costo de la revolución, aspecto que en muchas ocasiones es incomprendido, tanto por oportunistas de derecha como por ultraizquierdistas, Lenin expone en ¿Podrán los bolcheviques retener el poder?, que una revolución popular verdaderamente profunda es un proceso increíblemente complicado y doloroso, de muerte del viejo orden social, del estilo en vida de millones de hombres. La revolución es la lucha de clases y la guerra civil más aguda, más furiosa, más encarnizada. No ha tenido lugar en la historia ni una sola gran revolución sin guerra civil. No obstante, las revoluciones no pueden realizarse al libre arbitrio o previamente programadas, por mucho que la lucha de clases es la fuerza directamente repropulsora de la historia. Al respecto, Engels enfatiza que las revoluciones han sido siempre y en todas partes una consecuencia necesaria de circunstancias que no dependían en absoluto de la voluntad y la dirección de unos o otros partidos o clases enteras. Por su parte, Lenin abunda en este tema apuntando que ni siquiera los datos más exactos acerca de la crisis pueden en realidad decidir si se aproxima o no un ascenso revolucionario, porque esto depende de mil factores más que es posible calcular de antemano. De lo anteriormente expuesto se puede concluir que, históricamente, no se establece una correspondencia mecánica entre una crisis económica y la efervescencia revolucionaria. Para que la primera devenga en revolución se necesita de muchos otros factores. Uno de estos es la lucha de clases, que, correctamente impulsada, puede aprovechar y agudizar los periodos revolucionarios, lapsus relativamente cortos, en los que surgen a la luz contradicciones que han madurado a lo largo de décadas y hasta de siglos, y se manifiestan en agudas crisis económicas y políticas, y donde la lucha de clases madura hasta llegar a la guerra civil abierta, es decir, a la lucha armada entre dos partes del pueblo. Para concluir acerca del enorme costo de la revolución, Lenin manifiesta: las revoluciones nunca nacen ya hechas, no salen de la cabeza de Júpiter, ni estallan de pronto. Siempre son precedidas por un proceso de efervescencia, crisis, movimientos, revueltas, los comienzos de la revolución, que además no siempre se desarrollan hasta el fin, por ejemplo, si la clase revolucionaria es débil. Otro de los puntos divergentes al interior de las organizaciones marxistas es la identificación de una situación revolucionaria, que no siempre culmina en una solución revolucionaria, una toma del poder, sino que, o bien fracasa la asonada insurreccional, o bien se desaprovecha la oportunidad en el momento preciso. Lenin identifica la situación revolucionaria por los tres síntomas siguientes. 1. Una imposibilidad de las clases dominantes para seguir su dominación sin ningún cambio. La existencia de una crisis en una u otra forma entre las clases altas. Una crisis en la política de la clase dominante. Para que estalle la revolución, no basta, agrega Lenin, por lo general, que los de abajo no quieren vivir como antes, sino que también es necesario que los de arriba no pueden vivir como hasta entonces. En este aspecto, el dirigente bolchevique, arriba citado, escribe contra el voluntarismo pequeño burgués o revolucionarismo, que la revolución es imposible sin una crisis nacional general que afecte tanto a los explotados como a los explotadores. 2. agudización más allá de lo habitual de los sufrimientos y de las necesidades de las clases oprimidas. 2. Agudización más allá de lo habitual de los sufrimientos y de las necesidades de las clases oprimidas. 3. Considerable intensificación de la actividad de las masas, las cuales en tiempos pacíficos se dejan expoliar sin quejas, pero que en tiempos agitados son compelidas, tanto por las circunstancias de las crisis como por las mismas clases altas, a la acción históricamente independiente. A los oportunistas de derecha, Lenin les aclara, la revolución no se produce en cualquier situación revolucionaria, se produce solo en una situación en la que los cambios citados son acompañados por un cambio subjetivo, como es la habilidad de la clase revolucionaria para realizar acciones revolucionarias de masa suficientemente fuertes como para destruir o dislocar el viejo gobierno que jamás, ni siquiera en la época de crisis, caerá si no se lo hace caer. Lenin combatió francamente tanto las desviaciones de derecha como las de izquierda. Con respecto a las primeras, en Marxismo y Revisionismo, escribió, en el campo de la política, el revisionismo intentó revisar lo que constituye la base del marxismo, o sea, la teoría de la lucha de clases, la libertad política, la democracia y el sufragio universal destruyen la base de la lucha de clases, nos decían los revisionistas, y desmienten la vieja tesis del manifiesto comunista de que los obreros no tienen patria. Puesto que en la democracia impera la voluntad de la mayoría, no debemos ver en el Estado, según ellos, el órgano de dominación de una clase, ni negarnos a hacer alianza con la burguesía progresista socialreformista contra los reaccionarios. Más adelante, en la misma obra, agrega, el complemento natural de las tendencias económicas y políticas del revisionismo es su actitud ante el objetivo final del movimiento socialista, determinar de cuándo en cuándo la conducta que se debe seguir, adaptarse a los acontecimientos del día, a los virajes de las minucias políticas, olvidar los intereses cardinales del proletario y los rasgos fundamentales de todo régimen capitalista, de toda la evolución del capitalismo, y sacrificar estos intereses cardinales por ventajas reales o supuestas del momento. Esa es la política revisionista. En La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, Lenin arremete contra el recelo izquierdista a los compromisos. Rechazar los compromisos por principio, negar la legitimidad de todo compromiso en general, cualquiera que sea, constituye una puerilidad que incluso es difícil tomar en serio. El político que quiera ser útil al proletariado revolucionario debe saber distinguir los casos concretos de compromisos que son precisamente inadmisibles, que son una expresión de oportunismo y de traición, y dirigir contra tales compromisos concretos toda la fuerza de la crítica, todo el filo de un desenmascaramiento implacable y de una guerra sin cuartel, no permitiendo a los socialistas, con su gran experiencia de maniobreros, y a los jesuitas parlamentarios, escurrir el bulto, eludir la responsabilidad por medio de disquisiciones sobre los compromisos en general. Hay compromisos y compromisos. Es preciso saber analizar la situación y las circunstancias concretas de cada compromiso o de cada variedad de compromiso. Sería sencillamente un charlatán quien pretendería inventar para los obreros una receta que diera por adelantado soluciones adecuadas para todas las circunstancias de la vida, o prometiera que en la política del proletariado revolucionario no han de surgir nunca dificultades ni situaciones embrolladas. En la misma obra, aludiendo al rechazo izquierdista al trabajo legal, el autor agrega, la formación de jefes buenos, seguros, probados y prestigiosos resulta particularmente difícil y es imposible vencer con éxito semejantes dificultades sin la combinación del trabajo legal con el ilegal, sin hacer pasar a los jefes, entre otras pruebas, también por la del Parlamento. La crítica, la más violenta, implacable e intransigente, debe dirigirse no contra el parlamentarismo o la acción parlamentaria, sino contra los jefes que no saben, y más aún contra los que no quieren, utilizar las elecciones parlamentarias a la manera revolucionaria, a la manera comunista. En cuanto a las contradicciones en el seno de la burguesía, aspecto que en más de una ocasión provocó y aún provoca divergencias políticas en muchos movimientos revolucionarios, Lenin plantea: solo se puede vencer a un enemigo más poderoso poniendo en tensión todas las fuerzas y aprovechando obligatoriamente con el mayor celo, minuciosidad, prudencia y habilidad la menor grieta entre la burguesía de los distintos países, entre los diferentes grupos o categorías de la burguesía en el interior de cada país. Hay que aprovechar asimismo las menores posibilidades de lograr un aliado de masas, aunque sea temporal, vacilante, inestable, poco seguro, condicional. El que no comprende esto, no comprende ni una palabra de marxismo ni de socialismo científico, contemporáneo en general. Otro de los aspectos divergentes en las organizaciones revolucionarias marxistas es el problema del partido. Refiriéndose a la necesidad de dicha organización, Joseph Stalin trata en los fundamentos del leninismo acerca de la necesidad de un nuevo partido, de un partido combativo, de un partido revolucionario, lo bastante intrépido para conducir a los proletarios y a la lucha por el poder, lo bastante experto para orientarse en las condiciones complejas de la situación revolucionaria y lo bastante flexible para sortear todos y cada uno de los escollos que se interponen en el camino hacia los fines. Luego, Stalin desarrolla cada una de las particularidades del partido leninista, como destacamento de vanguardia de la clase obrera, como organización de clase del proletariado, como instrumento de la dictadura del proletariado, como unidad de voluntad incompatible con la existencia de fracciones, y por último, se señala que el partido se fortalece depurándose de los elementos oportunistas. 2. Referencias teóricas de algunos dirigentes vietnamitas. Es importante a nivel de praxis revolucionaria porque en Asia constituye, junto con las revoluciones china y coreana, ejemplos de aplicación creadora del marxismo a las condiciones concretas del país respectivo. En los últimos tiempos, la fundamentación teórica del marxismo vietnamita es objeto de estudio, no solo con afanes de militancia revolucionaria, sino a nivel académico, por cientistas políticos, sociólogos, historiadores, etc. Acá se incluye solo algunos de los aspectos que pragmáticamente apoyan la presente investigación. Tian Qing, en La Revolución de Agosto, escrito en 1946, al abordar los aspectos positivos de aquella revolución de 1945, bajo el subtítulo La preparación cuidadosa, se refiere al partido en estos términos. El partido entendió claramente que el espíritu de sacrificio es necesario, mas no suficiente, para asegurar el éxito de una revolución. Se requiere también una preparación material meticulosa, es decir, una preparación militar, establecer las bases, organizar el ejército regular, las tropas regionales y las milicias guerrilleras, armar a las tropas y al pueblo. De la acción pronta y oportuna, Te Ching dice que la victoria de una insurrección no depende solo de una preparación cuidadosa, sino también de un inicio oportuno. En su obra Principios del Leninismo, Stalin reconoció que los dirigentes de la Revolución de Agosto actuaron con oportunidad para asestar el golpe decisivo e iniciar la revolución. También calcularon el tiempo que coincidió con el momento más agudo de la crisis, cuando fue completamente claro que la vanguardia estaba preparada para luchar hasta el fin, que las reservas estaban listas a sostenerles y reinaba la máxima consternación en las filas enemigas. Te Ching apunta, además, que la Revolución de Agosto fue victoriosa también por la unidad del pueblo y la sublevación de las masas, y que sin el Partido Comunista Indochino y el Frente Viet Minh, la revolución hubiera tomado otro curso. Si el Viet Minh no se hubiera mostrado capaz de unificar todas las clases sociales, si no hubiera tenido prestigio entre las masas y conducido al pueblo entero en la insurrección dirigida a la conquista del poder, la revolución no hubiera resultado victoriosa. Por último, el autor citado afirma que una revolución de estos nuevos tiempos que pretenda triunfar debe ser una verdadera revolución de grandes masas, preparada y conducida por una organización revolucionaria de vanguardia. En cuanto al carácter de la Revolución de Agosto, el mismo autor la tipifica como la liberación nacional porque pretendía liberarse del yugo colonial francés para conquistar la libertad y la independencia. Agrega que también tenía el carácter de revolución democrática porque estaba dirigida además contra los fascistas japoneses y sus lacayos, los reaccionarios feudales, porque era parte de la gran lucha del mundo democrático y de las fuerzas progresistas que se oponían al fascismo. Pese a lo peculiar de la revolución vietnamita, esta, agrega Te Ching, recibe profunda influencia de las corrientes revolucionarias, la Revolución de Liberación Nacional, la Revolución Democrático Popular y la Revolución Socialista, y con las cuales está en armonía. Al mismo tiempo, ella ejerce una influencia determinada sobre todos los movimientos. Sobre el ritmo para ir logrando sus objetivos, el mismo autor plantea que la revolución vietnamita debe progresar constantemente, a veces con velocidad, otras con lentitud, a veces a saltos, otras deteniéndose para respirar, a veces dando un paso atrás para saltar una trinchera, otras maniobrando para evitar un obstáculo y así lograr su objetivo. Uno de los más grandes aportes de la experiencia vietnamita es el de la solución dialéctica del problema de la unidad revolucionaria y el Frente Amplio. El autor, tantas veces citado, explica con claridad meridiana que el Frente Unido Nacional tiene que ampliarse para hasta incluir a todos los partidos que luchan por la independencia nacional y la democracia, a todos los elementos patrióticos sin partido. ¿Es exclusivamente una maniobra política de corto alcance? No. Tiene que ser una organización política capaz de movilizar todas las amplias masas del país para que se logren los objetivos de salvación nacional y reconstrucción. Para ampliar y consolidar la Liga Nacional de Vietnam, el Frente Unido Nacional, es indispensable fortalecer el Frente Viet Minh, porque este, junto a sus fuertes organizaciones, constituye el núcleo de la Liga Nacional. Con el fin de fortalecer el Frente Viet Minh, es necesario tanto unificar e implementar todas las organizaciones de la clase trabajadora como consolidar la Alianza Obrero-Campesino. En el seno del Frente, nuestros compatriotas deben luchar por una unidad estrecha, general y efectiva. Pero esto no basta. Debemos también encontrar aliados en el exterior, cimentar la solidaridad internacional y unirnos a todas las fuerzas antiimperialistas del mundo. Tien Ching también se refiere a las desviaciones de izquierda y de derecha. A las primeras alude con estas palabras: debemos corregir el subjetivismo y las desviaciones de izquierda que conducen a emprender cosas cuando las condiciones no están aún maduras, a creer que los deseos personales son los de las masas, a presionar sin prestar la mínima atención a las condiciones objetivas y a las posibilidades reales del movimiento. Luego, se refiere a los derechistas. Es necesario extirpar las tendencias conservadoras y derechistas que nos hacen permanecer en la rutina y en las viejas fórmulas, quedar empantanados tercamente en los viejos prejuicios, sin querer reconocer los cambios a tiempo. La determinación es el solo espíritu conforme a nuestra era revolucionaria. En febrero de 1951, el presidente Ho Chi Minh presentó un informe político al Segundo Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores de Vietnam, titulado El desarrollo de la revolución y la lucha contra el imperialismo francés, que, en una de sus partes, dice que un mes después de la Revolución de Agosto de 1945, el país se vio asediado. Fuerzas inglesas invadieron el sur, pretextando desarmar a las tropas japonesas, ayudaron a los colonialistas franceses para la reconquista. En el norte, las tropas del Kuomintang chino penetraron con el mismo pretexto. Ante esa situación, el partido tomó una serie de medidas inmediatas, una de las cuales fue retirarse a la clandestinidad y, en esas condiciones, continuó dirigiendo al Estado y al pueblo. Otras medidas, que algunos consideraron muestra de una política derrotista, fueron el acuerdo preliminar del 6 de marzo de 1946 y el modus vivendi del 14 de septiembre del mismo año. En apoyo de dichas medidas, Ho Chi Minh expone: "Nosotros necesitábamos la paz para reconstruir nuestro país, y para conseguir la paz teníamos que hacer concesiones. Aunque los colonialistas han violado sus compromisos y provocado la guerra, cerca de un año de paz nos dio tiempo para edificar nuestras fuerzas de base". Con relación al objetivo estratégico de las fuerzas francesas de una resolución rápida de la guerra, el presidente vietnamita citado expone: "El enemigo ha intentado realizar una guerra relámpago. Ha querido combatir rápidamente, vencer rápidamente, resolver rápidamente el problema. Por nuestra parte, el partido y el gobierno lanzaron la consigna de resistencia de larga duración. El enemigo ha intentado dividirnos y nosotros hemos lanzado la consigna unión de todo el pueblo". Mucha de la gran resistencia vietnamita radica en la enorme confianza en el pueblo. Para resistir a los aviones y cañones del enemigo no teníamos más que lanzas de bambú. Sin embargo, nuestro partido es un partido marxista-leninista que no mira solo al presente, sino también al porvenir, y que coloca su confianza en la moral y la fuerza de las masas. Acerca de la necesidad de ver el proceso revolucionario como un todo y a cada una de sus partes interrelacionadas unas con otras, Ho Chi Minh escribe: "Debemos comprender también que cada fase de la lucha está ligada a las otras, que una fase continúa a la precedente y crea las premisas para la que sigue. Los cambios se producen en el transcurso de una fase a la otra, y cada fase conlleva además sus propios cambios. La duración de una fase depende de la situación en el país y en el mundo, de los cambios ocurridos en las fuerzas del enemigo y en las nuestras". En torno a la preparación meticulosa de una ofensiva, el autor citado expone: "Cuando la preparación sea verdaderamente completa, se desencadenará la contraofensiva general. Mientras más completa sea la preparación, verdaderamente completa, más pronto llegará la hora de la contraofensiva y más favorables serán las condiciones para la misma. Debemos evitar cualquier precipitación y cualquier impaciencia". Por la revolución popular y social hacia el socialismo, venceremos. Sistema Ahora Liberación, SAL.